Y es lunes, así que vamos a saludar a María José Gómez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz lunes, que no es una contradicción, ¿eh?
No, claro que no, porque además empezaba yo hoy el programa diciendo que donde unos ven fase 2, yo veo fase puestos de trabajo.
Sí, además vas a trabajar con unos cuantos, ¿no?
Bueno, no tanto por eso, sino porque al final, bueno, pues los trabajadores de centros comerciales, de algunos de la restauración y tal, ya se os van a dar de baja. Así que bueno, pues dicho esto, vamos, si te parece y estás preparada. Sí. Bueno, primero, Javi, los datos de contacto para que los oyentes puedan enviarnos las preguntas que consideren.
Eso es, que no se te olvide, Peña, que es muy importante. Nos pueden escribir al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego enviarnos una nota de voz a ese número de WhatsApp que hemos habilitado especialmente para estas consultas, el 652-868099, 652-868099.
Ahora sí, María José, si estás preparada, vamos con el repaso a las preguntas de este lunes. ¿Te parece? Venga.
Me han llamado a trabajar. Estoy en el ERTE. Sería media jornada. ¿El SEPE sería a cargo de la otra media jornada? ¿Eso se puede? Gracias.
Bueno, esta pregunta muy concreta y creo que tiene una respuesta también muy concreta, ¿no?
Sí, pues que puede compatibilizar la prestación con un contrato a tiempo parcial, como en situaciones ordinarias, aunque sea un ERTE COVID y una cosa extraordinaria y tal. Bueno, pues si su prestación por ERTE es al 100% de la jornada, pues puede quedarse cobrando el 50% y trabajar el otro 50%. Lógicamente, cuando le llame su empresa en ERTE a la actividad, sea parcial o sea completa, tiene que acudir. Y bueno, lo más importante en este caso es que tiene que pedir expresamente la compatibilización, porque en el momento en el que le dé de alta esta nueva empresa en el nuevo contrato, la prestación suya se queda de baja, se queda en situación de baja. Así que, ¿cómo solicitar? Pues a través de la sede del SEPE, formalizando una solicitud, si tiene, como decimos siempre, identificador seguro, o bien dando de alta una presolicitud para que le reactivemos la prestación.
Vale, pues eso es sí, es facilita esta pregunta, pero prepárate para lo que viene, María José, que no todo ya, es tan fácil. Hemos empezado por esta para que te confíes.
Vale.
Vamos con la siguiente, Javi.
Vamos a ver si esta segunda consulta también es sencilla de responder y nos pregunta por la compatibilidad del subsidio para mayores de 52 años, que es el que está cobrando ella, con la renta mínima vital. Nos dice que vive sola, que no tiene menores a su cargo y su pregunta es si puede solicitarla y si tendría derecho.
Pues esta, más que difícil, es nueva.
Sí, y además tenemos varias versiones de la misma pregunta, porque claro, hablaba de esta versión y luego tenemos otra, si es compatible con el subsidio por cotizaciones insuficientes.
Eso es.
Vale, sí, el ingreso mínimo vital o la renta mínima, como sabemos, es competencia de la Seguridad Social, más exactamente los compañeros del INSS. Y entonces, pues de esta prestación no puedo decir mucho, porque no es competencia del SEPE. Eso sí, el Real Decreto Ley 20/2020, que es el que la
regula, traído,
no dice, esto es, no dice que sea incompatible con las prestaciones por desempleo ni con el trabajo, al contrario, es compatible. Con lo cual, todo va a depender del cálculo de ingresos de la unidad familiar, del titular de la unidad familiar, etcétera. Entonces, en principio es compatible y luego lo que habrá que hacer es las cuentas para saber si la suma de ingresos de la familia y del titular permiten cobrar esa renta mínima vital o ese ingreso mínimo vital o un complemento. Pero vamos, es compatible.
Vale, pues entonces eso está muy bien que lo sepamos, porque ya digo que la última oleada de llamadas iba con diferentes versiones, pero todas encaminadas a la compatibilidad de distintos subsidios.
Y va a ser la novedad, claro.
Claro, claro, claro. Javi, ¿qué ibas a decir?
Javi, nos preguntaba también esta oyente por la documentación que debe aportar, pero no sé si le tenemos que remitir a otra ventanilla en este caso.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí, otra ventanilla.
Bueno, estamos nosotros pendientes, que esté pendiente de Madrid Trabaja, porque nosotros a su vez estamos pendientes de que desde el Ministerio de Seguridad Social nos atiendan y nos cuenten todos esos detalles que son tan importantes para la gente que está esperando solicitar solicitar el ingreso mínimo vital. Así que esperamos que antes de el lunes próximo, que es cuando ya se puede solicitar, esta oyente, si es fiel a Madrid Trabaja, sí, se enterará.
Sí, y en internet hay ya sistemas de cálculo de estos.
Sí, simuladores, efectivamente.
De ingresos para ir viendo si tiene derecho o no tiene derecho, sí, sí.
Y un teléfono de información gratuita, o sea que también se pueden agregar. Pero María José, no nos cortes el rollo, que yo aprovechaba para hacerme propaganda de, del programa.
Pero si no necesitáis. Sí, ya lo hemos visto en esta época, que os llaman hasta de Brasil, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de Estados Unidos, somos súper internacionales.
Entre eso y la cantidad de preguntas que habéis tenido. Y la de, vamos.
Sí, 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 sí.
Aprovechamos, Javi, para comentar si quieres ese teléfono gratuito, el 920-2222. 920-2222.
Vale, pero que sigan escuchando Madrid Trabaja, ¿vale?
Eso, que también es compatible.
Eso. Bueno, vamos con la siguiente.
Hola, buenos días. Mira, yo quería solamente pedir información. Mira, yo estoy cobrando la ayuda de los 52 años y a la vez trabajo en dos empresas unas horas. Ahora, como el ERTE lo sigo sin cobrar de ninguna de las dos empresas. Y luego también me han mandado un mensaje los del SEPE que al volverme a reincorporarme en una de las empresas me han dado de baja en lo de la ayuda de los 52 años. Entonces quiero saber qué tengo que hacer, si volver a solicitarla o ya no tengo derecho a ella. ¿Y qué tengo que hacer para a ver cuándo cobro el ERTE? Porque es que no hay manera de comunicarse con el SEPE. Venga, muchas gracias.
Bueno, pues nada, que le han dado de baja el subsidio al darle de alta en una de las empresas.
Claro, eso es automático, eso es normal. Bueno, aquí ocurre lo siguiente, que por favorecer a los beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años que entraban en ERTE por un trabajo con parcialidad, como son parcialidades muy pequeñas, pues no se le aprueba la prestación contributiva, sino que se le mantiene el subsidio. Porque hay que pensar que con el subsidio está cotizando a la jubilación por el 125% de la base mínima y si se le aprueba la prestación contributiva por el ERTE, pues a lo mejor se queda cotizando un 20 o un 30% de la base, incluso claro, sumando las prestaciones de ERTE de los dos trabajos, y en cantidades no va a superar al subsidio, con lo cual se hace así. Lo que no se puede cobrar es el subsidio y la prestación por ERTE de uno ni de dos trabajos. Entonces, en este caso, si lo que quieres es optar por cobrar la contributiva por los dos ERTEs en lugar del subsidio, que yo creo que no le iba a interesar, pero bueno, eso ya lo calcula y lo decide, pues puede solicitarlo a través de un escrito, lo presenta a través del registro electrónico, eso preferentemente, como decimos siempre, porque llega antes, pero también lo puede presentar en un registro físico, entregando el escrito en una oficina de asistencia en materia de registro, esta que decimos siempre, o bien entregándolo en correos. Cuidado que este servicio sí tiene coste. Si elige correos, tiene que llevar copia del escrito en el que solicita que se le apruebe la prestación, las dos prestaciones que le corresponderían por el ERTE en lugar del subsidio de mayor de 52. Y entonces llevaría eso, copia del escrito para que se lo sellen el funcionario de correos, el operario de correos, y un sobre abierto con la dirección de la unidad a la que va el escrito, que es la dirección provincial del SEPE que le corresponda. Y esas direcciones las tenemos en la web, o sea que las puede buscar ahí. Y este mismo le vale tanto para optar por cobrar la contributiva si se lo ha pensado bien, para pedir la reanudación del subsidio tras la colocación, porque... Y en el segundo caso lo que tiene que hacer es volver a justificar que cumple el requisito de rentas. Pero vamos, eso con decir mis rentas no se han modificado, no se han visto modificadas, pues no tiene más problema. Pero bueno, que ya digo, tanto para cobrar la prestación contributiva de la suma de los dos ERTEs como para volver a cobrar el subsidio, un escrito a través del registro.
Vale. Hay que recordar, además, María José, aprovechamos para decir que las oficinas del Ayuntamiento, si es de Madrid Capital, están abiertas desde este lunes para el registro, con lo cual a lo mejor le resulta más fácil acudir a la oficina del Ayuntamiento, de su Junta de Distrito, si nos llama desde Madrid Capital, para entregar esa documentación y que pida la reanudación del subsidio de mayores de 52 años o lo que nos comentabas de las prestaciones.
Así es.
Así que, Javi, venga, siguiente.
Cuarta pregunta ya, si no me equivoco, Peña, es de un oyente al que le ocurrió algo que desgraciadamente ocurrió bastante durante las primeras fechas cuando se inició el estado de alarma. Él dejó su trabajo el día 14 de marzo para incorporarse a una nueva empresa el día 16, pero el 15, justo un día antes, le llama a esta nueva empresa y le dice que no se puede incorporar porque van a solicitar un ERTE. En principio, ellos no tenían derecho a prestación, sin embargo, se habilitó un decreto, nos apunta incluso este oyente, el día 21 de abril para esas personas que habiendo causado baja laboral en la empresa anterior de forma voluntaria y que tenían un compromiso firme de suscripción de un contrato, pues pudieran solicitar esta prestación. Sin embargo, la pregunta del oyente es ¿a qué se refiere tener un compromiso firme de suscripción? Él nos dice que ha presentado ante el SEPE un escrito de la empresa con el compromiso de contratarle y que no lo han hecho porque se habían acogido a un ERTE, pero desde el SEPE en principio le dicen que le van a rechazar la prestación. María José, ¿qué le podemos decir?
Pues que si la cosa es como dice el trabajador, sí que parece que está en situación legal de desempleo y que puede cobrar la prestación en función de las cotizaciones previas que tuviera. Lógicamente, porque en este caso es cobrar prestación con cargo a cotizaciones previas, no como el ERTE, ¿vale?
Bueno, yo ya sé dónde está la clave, entonces. Él había pedido una excedencia voluntaria en otra empresa anterior.
Vale, pues entonces tiene que hablar con la empresa para que la empresa en la que está en excedencia voluntaria para que le dé también un escrito que le pueda presentar algún tipo de escrito en el que diga que no le puede
acoger en este momento, ¿no?
Exacto, no puede reincorporarle a la plantilla, pues porque en este momento no puede o porque tiene una fecha cerrada de excedencia y sabe que puede reincorporarse, pero el año que viene, en marzo, pongamos por caso. Sí. Bueno, pues entonces un escrito en el que diga, esta persona no tiene puesto de trabajo asegurado hasta marzo del año que viene. Entonces, en ese caso, se le podría aprobar una prestación hasta marzo. Se cerraría, vamos, hasta marzo o hasta que le den derecho, sí, que ahí lo que manda son las cotizaciones.
Claro, claro. Vale.
Entonces, claro, yo creo que este caso hay que verlo mucho más.
Sí, porque además es que era un texto bastante largo y intentamos resumirlo y, bueno, pues, pues en fin, son situaciones complejas.
Yo creo que tiene muchas variables como para que bueno, que lo miren bien en la oficina y si él considera que tiene derecho, porque efectivamente el hecho de que le den una carta en la que esté declarando un empresario que sí le va a contratar, pero que en estos momentos de la COVID-19 no puede, tal, pues eso, ese escrito sería suficiente, sería en sí mismo situación legal de desempleo como establece el Real Decreto 15, si no me equivoco, 2020, que yo ya estoy de reales decretos. Sí. Ya el último que me faltaba era el 20. Estamos estudiando reales decretos todo el día. Bueno, eso, que si él cree que tiene derecho, siempre puede presentar reclamación previa una vez que se le deniegue.
Muy bien, pues enseguida volvemos contigo, María José. A saludar a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para seguir contestando vuestras dudas sobre todas las tramitaciones que tienen que ver con este organismo y más, María José, porque ya hasta del ingreso mínimo nos preguntan.
Uy, lógico, claro.
Claro, claro, ahora la gente está muy pendiente sobre todo eso de la compatibilidad, que lo hemos comentado en la primera parte del programa, con lo cual si te lo has perdido, escúchalo después por internet que te puede interesar. No te vamos a desvelar nada más. vamos con la siguiente pregunta. También es de ERTE.
Buenos días, Madrid Trabaja. Bueno, me metí en la página del SEPE. Yo estoy incluido en un ERTE y yo no veo ningún tipo de prestación que se me vaya a pagar ni nada. Aparte, el mismo día que yo entré, que a mí me dieron en el ERTE, yo me tuve que coger la baja por COVID. Y ahora mismo MAFRE, que es el seguro de mi empresa, el seguro de accidentes, me dice que necesita que el SEPE le dé un documento como que no me va a pagar esos días de baja para que ellos me lo puedan pagar. Y la realidad es que estoy en un callejón sin salida porque el SEPE no me puede dar ese documento porque no ve ningún tipo de prestación ni ve nada. MAFRE no me va a pagar mi baja laboral porque no... porque no le puedo dar ese documento y por parte de la gestoría de mi empresa me dicen que está todo correcto. O sea, todo el mundo lo ha hecho todo fenomenal, pero la realidad es que el único que no está cobrando soy yo. Estamos a 1 de junio Y en la página del SEPE yo no veo que esté no tengan reconocida ninguna prestación y por lo tanto dudo mucho que vaya a pagar, de que me vayan a pagar ahora en junio. No sé, pediros un poco ayuda a ver qué solución le puedo dar a esto para poder cobrar. Gracias.
Bueno, me río porque de verdad que me perdone el oyente porque sé que es terrible el que, bueno, pues no sepa ni quién ni cuándo le van a pagar. Pero vamos, es que lo explica hasta en un tono bastante gracioso. María José, ¿qué le podemos decir?
Pues yo lo primero que le digo es que qué bien y qué bien lo has puesto, porque es verdad, es que tienes razón. Y soy consciente de que se están dando situaciones similares en otros trabajadores. Ciertamente, aquí no es una cuestión de saber quién hizo bien o quién hizo mal, porque tanto las empresas como las asociaciones, como la mutua, como el SEPE, como todos hemos tenido errores, todos nos podemos equivocar, sobre todo con este volumen brutal que tenemos de trabajo y de solicitudes y de modificaciones y de... Pero lo que toca es que las prestaciones por ERTE que quedan por abonar se abonen ya y en ello estamos. Y que nos crean que tenemos muchos funcionarios trabajando solamente en las incidencias y posiblemente este sea un caso. Pues en este caso lo importante es saber la fecha de la baja médica y la del inicio del ERTE, porque es que esto es una línea que es como una frontera. Si a la fecha de inicio del ERTE, el trabajador estaba ya de baja médica, entonces no le pueden incluir en el ERTE, porque tiene una situación de suspensión del contrato que es previa, que es anterior. Entonces sería la mutua quien pagaría la prestación por la incapacidad y sin necesidad de certificado del SEPE ni nada, vamos. O sea, quiero decir, es una persona que ha caído en baja médica cuando estaba trabajando y le tiene que pagar quien corresponda, la mutua en este caso. Pero eso es si cuando cayó de baja médica no estaba todavía en el ERTE, aunque sea el día antes, ¿vale? Ahora, si entonces, lo que decía, si no está en el ERTE no tiene prestación por desempleo, por ahora, mientras esté de baja médica. Luego sí, le incorporarían en el ERTE y ya le tendríamos que pagar nosotros a la fecha del alta médica. Ahora, si la baja médica es posterior, aunque sea del mismo día del inicio del ERTE, que es lo que parece que dice, pero cuidado, vamos a prestarle atención bien a eso porque cambia muchísimo el derecho. No el último día trabajado, sino el primer día que no tiene actividad. Si es el último día que estaba trabajando cuando estaba de baja médica y el médico ha puesto que es ese día, entonces es la mutua quien tiene que pagarle. Si es el primer día en el que ya estaba sin actividad, ya está incluido en el ERTE. Por lo tanto, es el SEPE quien le paga tanto la prestación como la IT, la contingencia, que nosotros abonamos en pago delegado por parte del INSS, por cuenta del INSS, cuando la persona está ya en prestación por desempleo. Y entonces, para eso, el SEPE tiene que recibir los partes de baja médica y de confirmación, que lógicamente no nos habrá remitido porque es que no tiene ni prestación.
Claro.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos a lo más claro. Pedirle a su empresa que establezca con él en qué fecha se inicia el ERTE, en qué fecha se le incluye a él en el ERTE, porque hay trabajadores que entran antes y trabajadores que entran después, y en ese caso o comunica a la mutua, la empresa comunica a la mutua colaboradora que el trabajador no estaba en ERTE, sino en incapacidad y que es la mutua quien tiene que pagarle la IT, o bien se ponen en contacto con nosotros para ver cuál es la incidencia. Si realmente la fecha de inicio del ERTE es el mismo día o anterior a la baja médica, somos nosotros quien tenemos que resolver la prestación, o sea, resolverle una prestación por desempleo, por ERTE, COVID, y tenemos que pagarle nosotros durante todo el tiempo.
Yo lo que no entiendo, y así lo digo, que MAFRE no sea capaz de llamar a la empresa para que le explique la empresa en qué fecha estaba este trabajador incluido en el ERTE, que sería lo más fácil para, por lo menos, descartar que le tenga que pagar esta empresa la incapacidad laboral. Pero bueno...
Es que imagínate que no le han incluido en la solicitud colectiva y tampoco le dicen a la empresa, o sea, y tampoco le dicen a la mutua que tiene que pagar. Pues es verdad, el señor está en medio. Otra cosa sería que ya le hayan incluido en la solicitud colectiva del ERTE y que nosotros todavía no hayamos resuelto ese expediente por cualquier cosa. Porque a lo mejor resulta que, si al final resulta que después de todo esto el problema es que tenía mal la cuenta bancaria y nosotros estamos solucionando la incidencia y lo tiene aprobado la semana que viene. Es que no lo sé. Ya. Pero desde luego aquí lo más importante es la fecha de la baja médica y la fecha del ERTE.
Vale, pues vamos con la siguiente, Javi.
La consulta, además, yo diría de un oyente fiel. Ahora veréis por qué. Nos cuenta que la fecha de alta que figura en su ERTE es errónea y que se ha comunicado con la empresa para que lo corrija con el SEPE, que la empresa dice que ha comunicado con el SEPE, pero él cree que no lo están haciendo bien. La pregunta es, ¿cuál sería el procedimiento exacto para comunicar al SEPE este error? Y si podría facilitar María José una dirección de correo electrónico tanto para empresas como para trabajadores. Y el pequeño detalle del oyente fiel es que nos dice que doña María José Gómez mencionó un día que se podía escribir al SEPE, pero que no dio esa dirección de correo.
Qué bueno, pues nada, María José Gómez a su disposición. Bueno, lo que es cierto ahora en serio es que no tengo claro por qué dice que no se lo están haciendo bien, porque es muy posible que la empresa nos haya comunicado el error y que seamos nosotros los que tengamos pendientes de modificarlo, sobre todo si este error ha afectado a varios trabajadores, si hay que cotejarlo con lo que haya aprobado la autoridad laboral, con lo que haya aplicado la tesorería en vida laboral, o sea, puede ser más complicado que todo eso. Pero no lo sé, en cualquier caso, para comunicar una incidencia de manera particular, yo no le voy a recomendar el correo electrónico, porque es que nuestros buzones de correo electrónico están saturados y aunque no se dejan de atender, tienen prioridad otras vías de comunicación formales, dijéramos, como es el registro electrónico. Entonces yo le recomiendo que presente un escrito a la dirección provincial del SEPE que le corresponde. Eso es una entrada oficial, tiene fecha, tiene sello, no tiene pérdida, salvo hecatombe informática, que lo tuvimos 3 días en marzo o a primero de abril, que pasó. Pero bueno, por ejemplo, si mando un correo a mi prestación 2020@sepe.es, que ahí está ese correo, pues tiene que saber que es un correo que se ha creado para recoger consultas y quejas, que se recogen miles y miles y miles todos los días y que las personas que atienden este buzón no son de prestaciones, con lo cual no resuelven, sino que tienen que clasificar los mensajes, reenviar los correos a las unidades de las direcciones provinciales que correspondan, según para lo que sea, y luego los de prestaciones somos los que atendemos la incidencia, con lo cual en ese tiempo ha llegado y hemos atendido un escrito por registro electrónico. Así que yo es lo que les recomiendo.
Vale, pues vamos con la última rápidamente.
Estaba trabajando antes del COVID para 2 empresas a jornada completa. Trabajaba 40 horas en cada empresa. Entonces, cuando entró todo el tema de la pandemia, las 2 empresas me metieron en sendos ERTEs a jornada completa. O sea, las 2 empresas me metieron en ERTEs a jornada completa. Y a día de hoy sigo sin tener reconocida la prestación. Y por lo tanto no he cobrado nada. O sea, desde el 15 de marzo pues no he cobrado nada.
Bueno, María José, ¿qué le podemos decir?
¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí se ha dado un caso de incompatibilidad, porque él puede trabajar en 2 trabajos al 100% si se lo permiten sus horarios y sus jornadas. Pero cuando la primera empresa ha comunicado el ERTE, el trabajador seguía trabajando en la otra al 100%, con lo cual no se le ha concedido prestación por desempleo. La prestación por el primer ERTE que entrara estaría denegada porque este trabajador estaba a tiempo completo y ahora, eso sí, al entrar la segunda solicitud de prestación por la segunda empresa, pues ahí sí que hay que aprobarle una prestación que estará pendiente por alguna incidencia, lógicamente, como hay tantas pendientes. Pues en cualquier caso, el trabajador lo que sí va a tener derecho ahora es a solicitar que se le abone la prestación por la situación que prefiera de las 2, porque una empresa puede tener la base más alta que la otra. Claro. Lo que no va a poder cobrar, desde luego, es por 2 trabajos al 100% de la jornada. No hay protección para lo que supera el 100% de una jornada trabajada, porque no está en desempleo. Y la verdad es que como este caso es bastante extraordinario, yo no había oído este caso... Este no lo había oído durante este periodo de los ERTEs y el COVID y tal, no lo había oído. Entonces, como es un caso muy extraordinario, yo lo que le recomiendo es que remita escrito a la Dirección Provincial del SEPE, que explique el caso y que solicite la prestación por la empresa que mejor le convenga, que va a ser la en la que cotice más alto. Entonces, que mire bien sus nóminas y diga, pues mire, quiero la prestación, pero por esta. Y entonces nosotros tendremos que rescatar esa solicitud colectiva en la que habrán cobrado todos los trabajadores, menos los que estaban... por ejemplo, al 100% de la jornada en otro trabajo o trabajando como autónomo, que eso también se ha dado bastante, que no se le ha aprobado la prestación y los demás compañeros lo están cobrando. Pero claro, es que si usted está de alta como autónomo hay una incompatibilidad. Pues esta es una incompatibilidad similar. Entonces, yo le recomiendo eso, un escrito a través del registro electrónico, lo mejor porque es lo más directo, y si no, pues a través de una de las oficinas de asistencia a registro que están abiertas.
Muy bien. Pues nada, pues con esto completamos las preguntas de hoy y te agradecemos, María José, que nos hayas atendido como todos los lunes.
Pues encantada.
Bueno, María José, un abrazo enorme.
Un abrazo para los dos.